Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. No vamos a estudiar este pasaje, pero nos va a servir para la meditación de esta mañana. Lucas, capítulo 22 y el versículo 31. Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje antes de la oración. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Digo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Oremos al Señor. Padre, nuestro Padre celestial, te damos gracias que tenemos vida, te damos gracias que tenemos perdón en Cristo, te damos gracias, Señor, que tú eres nuestro Dios, que has hecho un pacto eterno y en Cristo nos has aceptado. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que esta mañana la predicación de tu palabra llegue a nuestros corazones, transforme vidas, salve vidas. Aquí, en la escuela dominical, en las iglesias de nuestros hermanos, nuestros amigos, este día sea un día de salvación, de avivamiento para tu pueblo. Sabemos que nosotros no tenemos méritos, no tenemos fuerzas, las habilidades para cambiar a nadie, pero tú tienes el poder, tu Espíritu Santo nos puede iluminar, puede abrir nuestros corazones a las verdades del Evangelio. Hazlo, Señor, por tu nombre, para tu gloria. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el libro que estamos estudiando versículo por versículo. Primera de Pedro, el capítulo 5. 1 Pedro, el capítulo 5. En la enseñanza bíblica, como en todas las cosas, no es sano, no es bueno irse a los extremos. Por ejemplo, hay quienes no saben interpretar lo del milenio o la gran tribulación. Y no les interesa profecía, no les interesa Apocalipsis para nada. Tal vez lo leen, pero no les interesa estudiar lo que nos enseña este libro. Pero hay otros que se van al otro extremo. Tan solo les gusta aprender de las profecías de los últimos días. ¿Cuándo es que nuestro Señor Jesucristo vendrá? ¿De qué se trata el Armagedón? ¿Quién es el 666? ¿Será Putin? ¿Quién será? Y tal extremo, por supuesto, tampoco es sano. Otra enseñanza en la cual uno se van a los extremos es la del diablo. El diablo y los demonios. Hay unos que ignoran lo que la Biblia enseña sobre el diablo. ¿Quién es? ¿De dónde salió el diablo? Saben que existe, pero hasta ahí no les interesa más. Pero hay otros que se la llevan estudiando brujería. Cosas de magia negra y lo oculto y Lucifer y Apolión y la serpiente y el dragón. Tal extremo, por supuesto, no es sano, no es bueno y es muy peligroso. Al último, es como los que les gusta explorar los volcanes. Yo no sé cómo es posible, ¿verdad?, que haya personas así. Y saben que están por explotar, y, o sea, así se dice explotar los volcanes y ahí van, ¿verdad?, a explorar estos volcanes. Así de peligroso es esto. No, siguiendo con nuestros estudios de Primera de Pedro, esta mañana nos toca estudiar unos versículos sobre el diablo. Y espero que ninguno use estos versículos como un trampolín para meterse, como dice en Apocalipsis, a las profundidades de Satanás. No vale la pena y es muy, pero muy peligroso. Leemos en 1 Pedro el capítulo 5 y el versículo 8 y el versículo 9. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Bueno, en esos versículos nos encontramos en primer lugar con un mandamiento, una orden: sean sobrios. Y es, creo, muy significativo que el apóstol Pedro nos registra este mandamiento tres veces. Aquí, en este versículo, y también en el capítulo 1 y en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Luego nos dice en el capítulo 4 y el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios, la mayoría de ustedes entienden esta palabra, que significa no estar borrachos. Y es cierto, la palabra significa generalmente no estar borrachos. Pero la palabra también significa ser moderado, templado. La palabra bíblica tiene que ver con el control de nuestras vidas, de no tener excesos de ninguna manera. Y como dice un diccionario, tener la cabeza clara. Nunca había escuchado esa expresión en español. No sé si existe en español, pero así la leí en el diccionario. Tener la cabeza clara. Y lo podemos entender, ¿verdad? Esto. Nos podemos emborrachar, por supuesto, con cervezas. Pero también nos podemos emborrachar con películas, con noticias, con música, con reels. ¿Cómo se dice reels? Lo de los Instagram y YouTube, que uno le pega y siguen. Reels, los jóvenes me entienden en esto. Y si no son jóvenes o niños, ¿verdad? Le preguntan a un joven o niño, ¿qué es eso de reels? Nos podemos emborrachar con esas cosas también. Pero también podemos, por así decirlo, perder la sobriedad. La Biblia nos dice esto: podemos perder la sobriedad con los afanes de la vida. Es decir, con estrés, deudas, enfermedades, angustias, problemas. Podemos perder la sobriedad. Podemos perder esa claridad de mente, claridad de corazón, de cabeza que necesitamos y que se nos manda aquí. Se nos dice, sean sobrios. Y Pedro nos dice tres veces, sean sobrios. Sean sobrios, sean sobrios. Y por supuesto, tenemos otras veces en la Biblia que nos tenemos este mandamiento que vamos a ver en unos momentos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se nos manda sobrios? Bueno, aquí el versículo precisamente nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la cristiandad se requiere una cabeza clara, centrada, controlada, porque el diablo, como león rugiente, puede devorar a los borrachos fácilmente, que los borrachos que andan descontrolados, sin cabeza, no pueden pensar bien, los puede devorar fácilmente. Entonces, debes de asegurarte que estés sobrio, sobria. Vamos a enlistar tres ayudas nos pueden ayudar en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas nos ayudan para estar sobrios? Número uno, de vez en cuando toma tiempo para preguntarte si estás sobrio, si no te estás emborrachando con algo. De vez en cuando toma tiempo en tu vida, un time out, tiempo fuera. Y piensa seriamente, no me estoy emborrachando con algo en la vida. Hay algo que me está descontrolando, que me está cegando a la realidad de la vida, lo que es la eternidad, ¿por qué estoy aquí en este planeta? Pregúntate a ti mismo, ¿estoy pasando demasiado tiempo con mis deportes? ¿Estoy pasando demasiado tiempo con mis estudios? ¿Estoy pasando tiempo, demasiado tiempo con mi trabajo? ¿Estoy pasando demasiado tiempo con la novia? ¿Estoy pasando demasiado tiempo con el celular? ¿Estoy pasando demasiado tiempo en mi casa, los proyectos de mi casa y arreglando mi casa y limpiando mi casa? ¿Estoy pasando tanto tiempo que realmente estoy descontrolado, sin una visión clara de lo que es la vida y lo que estoy haciendo aquí? Eso nos lleva al segundo punto y es muy similar. De vez en cuando toma tiempo para checarte que tienes una visión clara de lo que es tu vida. Toma de vez en cuando tiempo para checarte que tienes una visión clara de lo que es tu vida, la vida que Dios te ha dado. Se me quebraron los lentes y fui a la óptica y no pudieron encontrar una pieza que se necesitaban, así que tengo que comprar otros lentes. Y le dije, bueno, voy a aprovechar para checarme la vista. Y me imaginaba que me iban a cambiar la graduación. Ahí me llevó el especialista, el optometrista, y lo ve esta letra. Y le dije, sí, ¿cuál es? La E. La E, y luego la D, y luego la P, y luego parece una W, pero ya no estaba muy seguro de unas letras. Y ya me cambió un poquito, ¿verdad? Y ahí me estuvo cambiando hasta que precisamente ya veía todo, ya estaba seguro, y bueno, esto es lo que necesita usted, ¿verdad? Y me dio gusto que no me dijera, necesito un perro la próxima vez para que lo guíe. Ya, un poquito nada más. Muy, muy bien, muy bien. Muchos cristianos viven la vida sin una visión clara y precisa de por qué están aquí, qué es lo que Dios quiere de ellos. Sí, más o menos ven y saben, pero la realidad es que han perdido lo que es una visión clara, una cabeza clara, una mente clara de las cosas que tenemos que hacer y por qué vivimos. Y muchas veces es por cosas secundarias y triviales de la vida que están empañando su visión de la vida con Dios. Es lo que se trata la vida aquí en la eternidad. Pero checa, de vez en cuando, me estoy preocupando demasiado por ese ruidito en el carro. Me estoy preocupando demasiado por ese plato despostillado en la cocina. Me está quitando esa, la visión clara, por qué vivo, por qué estoy aquí. Para Dios, ¿qué es la vida? Y en tercer lugar, algo muy práctico. De vez en cuando toma tiempo para preguntarle a un amigo espiritual cómo te ve caminar en la vida. Es decir, pregúntale, ¿estoy caminando bien en la cristiandad? O estoy caminando en la cristiandad como un borracho, todo mareado, ¿verdad? Y de vez en cuando vienes, de vez en cuando no, irregular. Estoy hablando bien conforme a lo que la cristiandad, estoy actuando bien conforme a lo que es la cristiandad real. Dime, por favor, con toda sinceridad y transparencia, ¿cómo mi amigo? Dime, ¿cómo me ves? Estoy caminando bien. Dios nos manda a estar sobrios. Súper importante en nuestros días porque dice el apóstol, estamos en los últimos días y nos dice el apóstol, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también nos manda a velar. Y es interesante notar que lo dijo dos veces Pedro y también el apóstol Pablo. Vean, Tesalonicenses, si tienen sus Biblias, 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Voy a comenzarles a leer en el versículo 6. No sabía dónde terminar, pero voy a terminar el versículo 11. Creo que hay tiempo. El sermón no va a ser muy largo. De hecho, vamos a cortar los versículos. No vamos a ver todo lo que nos dice el versículo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí, por supuesto, es lo mismo volteado, ¿verdad? Sobrios y velar. Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. No olviden esas descripciones. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay que velar, nos dice el apóstol Pedro, y a través de la Biblia nos vamos a encontrar ese mandamiento, esa orden. Ustedes velen. Yo me imagino que el apóstol Pedro lo repite en su carta y tiene esa tendencia, esa intención de ese mandamiento a velar, porque él nunca ha de haber olvidado el último mandamiento de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz. A él, precisamente a él y a otros dos discípulos. Él y otros dos discípulos se quedaron dormidos en Getsemaní. Él, precisamente Pedro, se quedó dormido. Y el Señor le dijo a él, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es una de esas palabras, ¿verdad?, que me imagino que el apóstol Pedro escribía con lágrimas. Se acordaba de eso y lo que le pasó a él después de Getsemaní. Entonces, hay que ser sobrios. También necesitamos velar. Velar es decir, estar despiertos en la vida, con mentes alertas, en guardia, cuidándonos de los peligros a nuestro alrededor, listos para reaccionar si es necesario ante el enemigo. Enlistemos unas cosas que te ayudarán en esto. Número uno, te va a ayudar a velar si no haces cosas que te causan sueño. Obviamente, lógicamente, ¿verdad? Te va a ayudar a velar si no haces cosas que te causan somnolencia, que te dé sueño, que te duermas. Por ejemplo, el entretenimiento desmedido te adormece en la vida cristiana. El entretenimiento, bueno, puede ser algo bueno, no digo películas pornográficas, algo bueno, películas de Cantinflas, no sé, la música de los Panchos, que yo pudiera escucharla todo el día, ¿verdad? Cosas que pudiéramos hacer desmedidamente nos puede adormecer en lo que es la cristiandad. No estar activo en la cristiandad también te causa letargia. No estar activo en las cosas de la cristiandad te causa sueño. Te puedes quedar dormido con los ojos abiertos, por así decirlo. Otra cosa, y para mí fue muy interesante descubrir esto. La había leído, pero nunca la había visto así. Otra cosa que te hará dormir en la cristiandad no tan solamente es hacer cosas que te causen sueño y no estar activo, pero también una cosa que te irá a dormir en la cristiandad es demasiada tristeza. Demasiada tristeza. Vamos a Lucas 22 y véanlo con sus propios ojos. Es el pasaje que nos relata Getsemaní. Lucas capítulo 22 y el capítulo 22 y versículo 45. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo ha orado y nos dice el versículo 45, Lucas 22, 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de ¿qué? ¿Qué tristeza? Que el Señor Jesucristo les había dicho lo que le iba a pasar esa noche. Que Él los iba a dejar, ¿se acuerdan? Es una gran tristeza. Estaban durmiendo a causa de la tristeza. Demasiada tristeza por cualquier cosa nos apaga, nos cierra los ojos a la realidad de la vida y la eternidad. Nos puede causar depresiones físicas y depresiones espirituales. Y una vez más, puede ser que estés triste por cosas buenas. Los discípulos estaban tristes por cosas muy buenas. Vamos a ver otro ejemplo y quiero también que lo vean con sus propios ojos, porque se usa aquí y menciona al diablo. Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 2 y el versículo 5. En Primera de Corintios el apóstol relata el caso de un miembro de la iglesia en Corinto que había cometido adulterio y fornicación con la esposa de su padre. Lo disciplinaron, lo entregaron a Satanás, nos dice el pasaje, lo excomunicaron. Ese hermano se arrepintió y se arrepintió de verdad, pero estuvo muy triste. Demasiado triste. Ve lo que pasa. Segunda de Corintios 2:5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido, si me permiten la palabra, devorado de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo ha hecho en presencia de Cristo. Y lo ven en el versículo 11. Tienen que perdonarlo. Hay un gran problema con ese hermano. Tiene demasiada tristeza. Y nos dice él, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Parte de las maquinaciones del diablo es provocarnos demasiada tristeza por cosas buenas, aún por el arrepentimiento que tenemos, por algo muy grave que hemos hecho en la vida, como niños, como jóvenes o como adultos. El apóstol nos dice, cuidado con la demasiada tristeza. ¿Ya se arrepintió este hermano? Se debe de consolar, lo deben de abrazar en Cristo, mostrarles el amor. Entonces, te va a ayudar a velar si no haces cosas que te causen sueño. Otra cosa que tira a dormir la cristiandad es demasiada tristeza. Entonces, cuidado con eso. Pero número dos, te va a ayudar mucho si tienes amigos que te ayuden a velar. Te va a ayudar mucho a velar si tienes amigos que te ayuden a velar. Cuando yo manejo largas distancias, por ejemplo, a Nogales, a Tucson, Phoenix, etcétera, antes, ya no hago eso, ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero lo que hacía yo es, llevaba a alguien conmigo. Me acuerdo una vez que iba nuestra hermana Paloma Vendivil conmigo, ¿verdad? Y les dije, veníamos manejando de Tucson, eran como las 11, 12 de la noche, y venía bien cansado. Y les dije yo, platíquenme, cuéntenme, cántenme, lo que sea. Me vengo durmiendo. Dios nos ha dado hermanos, que nos ayuden a mantenernos despiertos. Que nos ayuden a velar. Que nos alerten, como dice en cierta parte, despiértate tú que duermes y te levantará Cristo. Te ayudará a Cristo. Para eso estamos como iglesia. Alguien me estaba diciendo la semana pasada, Estaban criticando el Zoom, y es cierto, podemos orar por Zoom y tenemos la oportunidad de tener compañerismo por Zoom. Y les decía el otro hermano, es que no es lo mismo, y es cierto, muchas veces no es lo mismo, por supuesto. Y como congregación, la hermandad y el compañerismo nos ayuda, ¿verdad? Y vemos a los hermanos y ya nos podemos fijar, tiene ojos llorosos la hermana. Tiene ojos llorosos la hermana, ¿verdad? El hermano, algo le pasa, voy a preguntarle. Veo a la hermana durmiendo, está algo mal, ¿verdad? Vamos a un pujoncito, vamos a ayudarla, vamos a llevarle unos Oreos, ¿verdad? Unos de algo para que ayudarla a la hermana. Y de eso se trata el amor cristiano, ¿verdad? Ayudarnos a velar. Te va a ayudar mucho entonces, si tienes amigos que te ayuden a velar. Número tres, en último lugar, te va a ayudar mucho a velar si recuerdas lo peligroso que es el enemigo. Si recuerdas lo peligroso que es el enemigo. Nuestro Señor Jesucristo ilustró esto diciéndonos, si tú sabes que un ladrón violento va a entrar a tu casa por la noche, de seguro que vas a velar toda la noche. Ahí vas a estar, tomando café, algo, lo que sea, pero vas a velar. Sabes que viene un ladrón, por supuesto que vas a velar. Entonces, debes de velar en la vida porque el enemigo real, espiritual, es mucho más peligroso y astuto y violento y poderoso que cualquier ladrón del mundo, porque se roba el alma. En la siguiente frase, ¿verdad? El apóstol, en nuestro texto, nos describe a este gran enemigo con unas palabras muy peculiares. Vean, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Adversario aquí es una palabra que connota adversario legal, es decir, un adversario, un enemigo que acusa. Y precisamente por eso al diablo se le llama Satanás. Satanás significa adversario, el adversario que acusa. El diablo, nos dice en otra parte de la Biblia, es el acusador de los hermanos. Y especialmente los acusa con calumnias. Por eso se le llaman diablo. Diablo es una palabra que significa calumniador. Muy bien, si pongo una prueba al terminar el sermón y les pregunto, ¿qué significa Satanás? Deben de contestar el adversario. ¿Qué significa diablo? Diablo significa calumniador. Y eso es lo que hizo, ¿verdad? Con Job, lo calumnió, lo acusó ante Dios. Es lo que hizo en el caso de nuestro Señor, por supuesto. A lo último, lo acusó, lo calumnió a través de los sacerdotes. Y hermanos y cristianos y amigos, lo hace así con los cristianos también. Constantemente nos acusa, nos calumnia delante de Dios y también de los hombres, de los demás. Bien, pero también nos dice el versículo que el diablo no tan solamente nos acusa y nos calumnia, también nos quiere devorar. Nos quiere devorar. Es como un león. No, no exagera el apóstol cuando dice, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y la intensidad, por así decirlo, de esta descripción es porque Pedro tuvo una experiencia personal, valga la redundancia, una experiencia muy personal. Porque fue por el diablo que Pedro se avergonzó de nuestro Señor Jesucristo. Le dio vergüenza decir que era un discípulo del Señor. Le dio miedo de el qué dirán. Y negó al Señor 3 veces. Sabía exactamente que fue el diablo, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, el diablo ha pedido. Y el diablo, ese león, lo tuvo en sus mandíbulas y lo zarandeó y casi lo devoraba, como devoró totalmente a Judas Iscariote. Ahora, si le preguntas a cualquier cristiano, ¿crees en el diablo? ¿Crees que existe? Te va a decir que sí. Todos los cristianos creen que el diablo existe. Pero el problema es que no creen que es un león rugiente y que quiere devorarlos a ellos. Ese es el gran problema de esto. Yo me acuerdo de niño, no sé, tal vez ustedes estuvieron ahí en mi niñez, fueron también a un circo, creo que era la Taide, si no me equivoco, enfrente de Librolandia. Si ustedes no saben qué es Librolandia, no son de los 60 y 70 como yo. Enfrente de Librolandia se ponía el circo Taide, y una vez me acuerdo, en una jaula muy grande, estaba un león. Y el domador, no sé quién, dijo, o alguien del público que pase a que entre a la jaula con el león. A la hora de la hora, por supuesto los niños, ¡ay, yo, yo, yo! A la hora de la hora nadie se quería acercar. Pero sí, se metió a lo último, creo que era un payaso del circo mismo. Pero el león tenía como 100 años, todo molacho, apenas si se podía mover, ¿verdad? Muchos cristianos se imaginan que el diablo es así, que no es para tanto, que no les va a hacer nada lo último. Parte del problema también es que piensan, si el diablo me va a devorar, va a ser con cosas sobrenaturales, espectaculares. Pero hermanos, el diablo trata de devorarnos con pecados, con miedos, con distracciones naturales de la vida en tu vida, con padecimientos. Noten el versículo que nos dice, sean sobrios y velad, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos. El diablo nos trata de devorar con padecimientos, aflicciones, tribulaciones, tentaciones en nuestra vida, de lo cual ya hemos estado estudiando en 1 Pedro, y no voy a decir todo lo que hemos estudiado, por supuesto. Pero el punto aquí de este pasaje es, el diablo muchas veces nos trata de devorar con los padecimientos normales de la vida. O también con pecados o miedos. ¿Cómo devoró el diablo a Judas Iscariote? ¿Cómo? Unas monedas. 30 monedas de plata. Codicia, ¿verdad? Lujos, envidia en la vida de Judas Iscariote. Robos. ¿Cómo quiso devorar a Pedro? Orgullo. ¡Yo! No te voy a negar. Yo iré a la cárcel por ti y la muerte por ti. Orgullo, soberbia, cobardía a la hora de la hora ante una sirvienta. Miedo, por supuesto, al qué dirán, o miedo a la muerte, a la última también, por supuesto. dudas. Y a ti, entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, te quiere devorar tentándote a dormir de más, comer de más, hablar de más, comprar de más, entretenerte de más. Te quiere, joven, niño, te quiere devorar haciéndote temer al futuro. Cobardía en cuanto a tu futuro profesional, o tu futuro matrimonial, o tu futuro espiritual. Te quiere devorar, esposo, a ti haciéndote pelearte con tu esposa. Esposa, te quiere devorar a ti haciéndote gritarle a tus hijos, a tu esposo. Hijos, te quieren devorar haciéndote pelear con tus padres. Hermanos, nos quiere devorar haciéndonos pelear con hermanos. Y también nos dice el versículo, el diablo no está en una jaula. Anda por todas partes alrededor buscando a quien devorar. Por todas partes. Y también vean y subrayen Apocalipsis 12, 12. Apocalipsis 12, 12. Esto nos debe de alertar, nos debe de provocarnos a estar con más sobriedad, velar más atentamente, más diligentemente. Ven Apocalipsis 12, 12. Apocalipsis 12, 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo tiene poco tiempo a nivel mundial, el diablo tiene poco tiempo a nivel eclesiástico y el diablo tiene poco tiempo a nivel de tu vida realmente. Eso te debe alertar. El diablo no duerme, no toma vacaciones, usa todos sus recursos, usa todos sus secuaces y está desesperado de verdad por devorarte. Aquí en la iglesia, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, por todas partes, todos los días de tu vida, todos, como dicen en inglés, 7:24. Todos los días de tu vida, las 24 horas, día y noche, hasta que respires por última vez, cristiano. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahora, una cosa que también nos va a ayudar aquí en esto. ¿Por qué está tan desesperado por devorarnos a nosotros, los de la iglesia, a ti, a Paco Orozco? Podemos entender a Judas Iscariote, porque era un discípulo y porque fue el discípulo que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender a Pedro, por el gran discípulo Pedro. Podemos entender por qué quiso devorar a Pedro y a los demás discípulos. Pero nosotros, ¿por qué nosotros? Normales. Cristianos normales, débiles, como dijo nuestro Señor Jesucristo al último, siervos inútiles. ¿Para qué nos quiere devorar? Bueno, alguien pudiera pensar, porque en el infierno le vamos a alabar al diablo. Eso es un mito, no es bíblico, no es la verdad. No es que el diablo quiera adoradores, no. No es que el diablo nos necesite a nosotros. ¿Por qué nos quiere devorar? El diablo nos quiere devorar porque somos seguidores de Cristo. Porque somos hijos de Dios. Y Él es el archienemigo de Dios. El diablo no quiere que nadie le honre y obedezca a Dios. Absolutamente nadie, ni un niño. Ni el cristiano más débil, ni el cristiano más nuevo. Y también sabe que si nos devora, puede causar tropiezos, grandes tropiezos. Que la gente se burle de la cristiandad. O peor, que la gente blasfeme a Dios. Ayer leí de un pastor
en Florida, si no me equivoco, lo arrestaron por bajar pornografía en el Wi-Fi de la iglesia. Y lo pusieron en las noticias más leídas de todo Estados Unidos. ¿Por qué? El mundo, el diablo, fascinado en que este pastor, públicamente reconocido como un gran pecador en la iglesia. ¡Qué hipócritas! ¡Ja! Dios no existe, vean. Y el nombre de Dios, como dicen Romanos, blasfemado. Es por eso que el diablo quiere devorarnos. Y es por eso entonces que debemos de ser sobrios y velar con toda diligencia. Tenemos un gran enemigo. Y es por eso que el siguiente versículo se nos manda a resistirlo firmes en la fe. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistir, es decir, oponernos a él. Considerarlo como nuestro enemigo de verdad. No dejarlo vencernos a nosotros. Y esto lo debemos de hacer firmes, es decir, bien establecidos. O como se traduce la palabra también en la Biblia en español, sólido. Debemos estar bien sólidos, bien establecidos. Imagínense aquí a un soldado bien valiente, bien fuerte, resistiendo en una batalla, que no lo van a mover de ahí donde lo han puesto. ¿Pero cómo podemos resistirlo nosotros? Nosotros que somos tan débiles, más débiles que el apóstol Pedro. ¿Cómo podemos resistirlo nosotros si es un animal tan poderoso, tan diabólico, valga la redundancia? Es imposible, Paco. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Bueno, el mandamiento en sí nos da la clave, nos da el secreto. Es como el chiste, ¿verdad? La broma, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues la misma pregunta nos dan la respuesta, ¿verdad? Y aquí, en la misma frase, nos da la respuesta. Véanla. Al cual resistís firmes en la fe. En la fe. No nuestra fe en nosotros mismos, pero fe en Cristo, en su evangelio. De eso se trata la cristiandad, ¿verdad? Fe en Cristo, fe en el evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, hoy en este planeta, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata aquí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muy bien, Paco. ¿Pero qué significa eso? Resisto al diablo en la fe, fe en Cristo. ¿Pero qué significa eso? Resisto al diablo con fe en el evangelio. ¿Pero qué significa eso? Muy bien, voy a tratar de ser tan claro como sea posible. Número uno, se trata de tener fe, creer en quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Pablo escribió: lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Juan, el apóstol, escribió. Voy a cambiar una palabra, pero es lo mismo a lo último. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al diablo. Y esta es la victoria que ha vencido al diablo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al diablo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que existe el diablo, que es un león rugiente. Pero también creemos, como dice en Apocalipsis, que Cristo es el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Un león infinitamente más poderoso que el diablo, pues ese león es Dios. Entonces, resistimos al diablo confiando en las virtudes de Cristo.
confiando en su persona como Dios, con poder soberano, confiando en Él como el gran Salvador, Salvador del pecado y Salvador del diablo también. Muy bien, número uno, fe en Cristo se trata de tener fe, creer en quién es Él. Número dos, se trata de tener fe, vivir confiando en lo que Él hizo y hace por nosotros. Vivir confiando en lo que Él hizo y hace por nosotros. El apóstol una vez más dijo en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, resistimos al diablo confiando en la obra de Cristo. En otras palabras, nos defendemos con el Evangelio, creyendo que somos salvos porque Cristo se entregó a sí mismo para sufrir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Que nosotros vamos a llegar al cielo porque Cristo nos amó. Cristo murió por nosotros. Cristo intercede por nosotros hoy con su preciosa sangre. Por eso y por eso nada más. Eso es como resistimos al diablo, especialmente a la hora de sus ataques, cuando nos dice, tú caíste en esa tentación, tú estás cayendo en esa tentación, tú vas a caer en esa tentación. Podemos pensar y aferrarnos a la verdad del Evangelio. Yo voy a llegar al cielo, no por lo que yo hago, hice o haré, sino por lo que Cristo hizo, hace y hará por mí por toda la eternidad. Por eso, cuando leí el versículo el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo pensé, bueno, sí es cierto, el león rugiente anda buscando a quien devorar, pero Cristo anda buscando a quien salvar. Y nos salva completamente, eternamente, como nos explica en Hebreos. Entonces, aquí debemos incluir en esta salvación de Cristo y lo que Él hace por nosotros, que Él nos ayuda, nos protege, nos blinda. Ora por nosotros como oró por Pedro. ¿Por qué el diablo no pudo devorar totalmente a Pedro? Cristo le dijo y le prometió. El diablo ha pedido, y el diablo no puede hacer nada contra nosotros a menos que le pida expresamente permiso. Y Dios lo otorgue, lo conceda, como le concedió al diablo el permiso para atacar a Job. El diablo no te puede atacar a ti de ninguna manera, a menos que tenga el permiso expreso de Dios. Bueno, y el punto aquí es, el Señor le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para sandeados, pero yo he intercedido por ti, que tu fe no falte. Y el Señor ora por cada cristiano, por cada cristiana, que nuestra fe en Él no falte, porque eso es lo que nos salva y nos lleva a la gloria. Entonces, resistimos al diablo pensando, meditando, aferrándonos en estas buenas noticias. Nuestro gran Salvador, nuestro poderoso Salvador, como dice en Lucas. Muy bien, número tres, fe en Cristo se trata de tener fe, vivir confiando en lo que hizo y hace por nosotros. Número tres, se trata de tener fe, confiar, vivir creyendo en lo que Él nos prometió. Lo que Él nos prometió, fe en su palabra. Por eso que el Salmo 119 es el capítulo más extenso de toda la Biblia, ¿verdad? 176 versículos que nos hablan de la palabra del Señor. Es por eso, precisamente, el mismo Señor Jesucristo, en su tiempo aquí en este planeta, en esta tierra, ustedes me van a contestar correctamente, estoy seguro. ¿Cómo le contestó Cristo hombre al diablo en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches, cuando el diablo lo tentó? ¿Cómo le resistió Cristo al diablo? Las tres cosas. ¿Qué le dijo? Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios, las promesas de Dios. Y si pensamos bien, hermanos, a lo último, conocemos a Cristo por su palabra. Nada fuera de la Biblia nos enseña de Cristo. Exactamente, precisamente lo que necesitamos saber de Cristo está aquí, en su palabra, nada más. El cristianismo entonces se trata de creer lo que Él nos dice aquí en su palabra, creer lo que Él nos dice, creer sus promesas. Comenzando con la gran promesa, si tú te arrepientes, crees en Él, crees esas buenas noticias, Él te perdona todo, todo, todo. Hasta la promesa que Él nos llevará al cielo. Porque el justo sufrió por los injustos, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Leí, estaba pensando en esto, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Y busqué en el internet y me encontré que en la Biblia, según una persona que la leyó cuidadosamente por un año, se encontró con 8,810 promesas. 8,810 promesas en la Biblia. Tal vez, de seguro que tenemos todas las promesas que necesitamos para cualquier situación en la vida. Cualquier situación en la vida. En cuanto al tema de hoy, leímos en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¡Qué promesa también! Resístele y Él va a huir. Va a huir. ¿Por qué? Porque Él sabe que Cristo te defiende. Que Cristo está por ti. Entonces, resiste al diablo confiando en Cristo como el Hijo de Dios, confiando en lo que Él hizo y hace por nosotros, confiando en su palabra, confiando en sus promesas, y de seguro que el diablo huirá de ti. Tú puedes resistir al diablo. Ahora, manera de conclusión, yo sé que el tiempo se me nos ha acabado, pero manera de conclusión, les voy a leer un pasaje muy conocido, pero que resume lo que hemos visto en este día y agrega unas aplicaciones muy prácticas. Se los leo, no lo busquen, lo que reconozcan las palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, es decir, los secuaces del diablo, ¿verdad? Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.